Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto, estamos en el 104.1 de FM en este lunes 26 de agosto, de regreso a clases. ¡Sí! Festejan los padres, madres, tutores en este día de alegría. Oye, sí, ¿eh? Varios mensajes en mis grupos de WhatsApp de padres, pues celebrando el regreso a clases, que los chamacos entran de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y que se estén ahí un buen rato. Oigan, no sean crueles también. Varias historias ahí de niños que incluso, oye, pero están bien chiquitos y entran a las 7, salen hasta las 5, pero bueno, cada familia y cada situación también. Así que qué bueno que están de regreso. Seguramente muchos en este momento sintonizando, y platíquenos a través de Twitter en @jrisco, @radio-fórmula, cómo les fue en su primer día de clases. ¿Ya salieron? ¿Qué tal está el nuevo maestro, la nueva maestra también? ¿Les tocó con los mismos compañeros, con otros? Platíquenos y escríbanos a través de Twitter. También queremos ver fotografías. Y en unos minutos vamos a platicar con Pati Vázquez. Vaya que le sabe de temas educativos, para ver qué viene en la nueva escuela mexicana y también qué viene en este nuevo ciclo escolar. Pero bueno, por lo pronto ya sabe que queremos que esta comunicación sea de ida y vuelta. @jrisco, @radio-fórmula, los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Rápidamente, varias preguntas por contestar el día de hoy. Bueno, ¿en qué va la discusión de la reforma judicial? Hoy comenzó en la Cámara de Diputados. Vamos a ir con eso. ¿Cuáles son los pendientes en materia educativa de este sexenio? Híjole, creo que no acabamos en una hora. ¿Y el presidente López Obrador protege a Peña Nieto por el caso Ayotzinapa? Hoy hay información nueva. Vamos a verlo en el meollo del asunto. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Pues de hecho, empecemos con Maru Rojas, la conocen bien también, reportera, periodista de esta casa de Grupo Fórmula. Ella está pegada en Cámara de Diputados en lo que fue el primer día de la discusión de la reforma judicial. Maru, cuéntanos qué ha pasado por ahí y cuál es el tono de la discusión. Adelante.
Jefe, empiezo por lo importante, por lo nuevo.
Venga.
Habíamos dicho que no se podía llevar a esta semana la discusión de la desaparición de organismos autónomos porque le iban a dedicar 3 días al debate de la reforma judicial. Un día, el día de hoy, para la votación en lo general, y más de 200 reservas en lo particular pasado mañana y el miércoles. Te adelanto, mañana es la plenaria de los nuevos diputados federales de Morena que coordina Ricardo Monreal y que dijo que el 1 de septiembre, el próximo domingo, quedaría aprobada esta reforma judicial en el pleno, y le quieren llevar como ofrenda a su tlatoani presidenta electa el dictamen ya aprobado. No nos vamos a ir de aquí hasta que se apruebe en lo general y en lo particular. Solo para llegar a la votación en lo general son 36 oradores. No llevamos ni la mitad de estos 36 oradores. Iniciaron con media hora tarde, prolongaron una hora más para ponerse de acuerdo cómo sería la discusión. No le quieren dar la palabra a la que se salió de Morena, a la diputada Patricia, la que anunciaba la reducción de la jornada de 40 horas.
Sí, Patricia Mendariz.
Patricia Armendariz, ¿sí? No le quieren dar la palabra, ya se subió a tribuna, ya la volvieron a bajar, se tuvo que hacer un receso. De verdad, ha habido una violación al respeto de la equidad de género, ha habido una serie de descalificativos a los que no hablan bien de la reforma, y los de la oposición ya no hayan cómo decir que esto es ilegal por la cantidad de plazas que se pierden, porque no hay manera de poner una boleta más de 2,500 cargos para que tú elijas y lo escribas con su nombre después de leer una lista de 180 por cada.
No, bueno, pues Maru, ¿qué te digo? La verdad, ese es el tono, va para largo todavía. Queríamos tocar base contigo, pero regresamos contigo más adelante. Un abrazo y gracias, sí. Maru.
Va para largo y hoy se tiene que aprobar, no importa la hora.
Una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo por acá. Gracias a Santiago Silva. Muy buenas tardes a mi querido también muchacho de ojos tristes que siempre se reporta por acá. Un abrazo también por acá a mi querido Fer también que nos escribe. Marisol SB, a Lab 23. Bueno, mucha gente por acá escribiéndonos. Ya lo saben, @JRisco y también @radio_fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
En este nuevo ciclo escolar regresan a nivel de educación básica en todo el país más de 23 millones de estudiantes.
Vamos a seguir apoyando la nueva escuela mexicana, este modelo educativo que el gobierno actual se atrevió a proponer, a cambiar.
Ya se están tomando acciones. Las escuelas de Chalco ya no están inundadas. Sin embargo, la maestra Delfina decidió que se espere.
Bueno, y una colaboradora de este programa, la conocen también, justamente su sección es los lunes, porque aprender importa, es Patricia Vázquez. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, y bueno, pues sí hay una organización que se esfuerza en conocer los avances también, las oportunidades que se tienen en materia educativa, también los retos. Bueno, pues es justamente Mexicanos Primero y tiene, creo que, una radiografía muy clara de lo que viene también para este nuevo ciclo escolar. Pati, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Igualmente, Javier, pues un gusto estar contigo, con todo tu auditorio esta tarde. Encantada de conversar y de platicar contigo.
¿Qué tal les fue a tus hijas en el primer día de clases?
Pues muy bien, afortunadamente, yo siempre es una ilusión, ¿no? De las niñas y de los niños de todos lados regresar a clases, y entonces están muy contentas y yo también muy contenta, te lo confieso.
Qué bueno. Sí, bueno, hablábamos también un poco, nos han llegado también varios mensajes de papás medianamente liberados diciendo qué bueno que ya nuestros hijos están en nuevos retos educativos, para llamarlo así, querida Pati. Pero bueno, a ver, en Mexicanos Primero trabajan muchísimo en esto, en saber cómo inicia un ciclo, cómo termina también, cuáles son los retos. Digo, ¿qué decir también de este 2024-2025? ¿Qué cambios tendríamos que saber los padres de familia, los tutores? Que bueno, pues estamos también, porque hay que decirlo, a punto de cursar también y el inicio de este curso junto con los niños.
Pues bueno, Javier, yo creo que siempre, primero, cualquier ciclo, desear el mayor de los éxitos a todas las niñas, niños, a las familias, sobre todo a las maestras, a los maestros. Siempre lo decimos en las cápsulas en las que nos das oportunidad de compartir. Pues qué mejor que echarle buena vibra, como decimos coloquialmente, porque un ciclo no es un tema menor, son más o menos 190 días de clases los que se espera. Y bueno, ¿cómo iniciamos este ciclo, Javier? Pues este ciclo es un ciclo, ahora sí, con muchos retos. Primero es el último, ya así, final ciclo del presidente López Obrador, pero le toca un cachitito de ese ciclo, ¿no? Le toca solamente un mes. Hoy en la mañana veíamos cómo junto con la maestra Leticia, la secretaria de Educación, hacían pues un cierre, balance general de cómo arrancaban y cómo regresaban a clases en el país, pues todos los estudiantes. Entonces, toca un mes solamente y ya le tocará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a quien ha asignado Mario Delgado como futuro titular de la Secretaría de Educación, pues ahora sí, tomar las riendas de este ciclo escolar. Y justo hoy, en una de mis columnas, Javier, en donde yo escribo normalmente, decíamos, en el 2039, nada más para darnos una idea, las niñas y los niños que hoy, primera vez, seguramente fue una mañana difícil, que entraron al preescolar, primer grado de preescolar, en el 2039 tocarán las puertas, en el mejor de los casos, de la educación superior. Estas son, pues yo te diría, Javier, parte de las herencias con muchos retos que deja el presidente López Obrador, pues un sistema educativo en donde no todas las niñas y los niños pueden ir a la escuela, no solamente por un tema de acceso, lo escuchamos con el tema de Chalco, sino también, con un tema de la violencia. Hemos visto cada vez un país más violento con las comunidades en donde se ven afectadas, por supuesto, los trayectos de las niñas y los niños a la escuela, con la nueva escuela mexicana que ya se anunciaba también que va a dar continuidad, de la cual no tenemos evidencia alguna de su impacto, beneficio. Se reimprimieron, Javier, los libros de texto gratuito que tuvieron en su momento pues un enorme debate, no fue una cosa sencilla. Y bueno, nosotros desde Mexicanos Primero, bien lo decías, tenemos 17 años acompañando pues los avances en materia educativa del país y solicitamos por transparencia los ajustes de los libros de texto gratuito y por supuesto nos negaron el acceso a la información. Entonces arranca un ciclo escolar, Javier, pues de un cachito, como bien digo, del presidente López Obrador, pero de un gran ciclo de oportunidades para las futuras autoridades de este país.
A ver, ¿qué retos? Y eso es interesante. Estaba leyendo esta infografía, por cierto, muy, muy buena de ustedes como organización, hablando un poco del aprendizaje en materia de matemáticas, lectura, ciencias, del abandono escolar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Me sorprende 10.2% en la media superior. Qué reto que uno de cada 10 pues abandone la escuela. El aprendizaje, de acuerdo a PISA 2022, este porcentaje de estudiantes de 15 años en el nivel básico que solo pueden, por ejemplo, en el caso de matemáticas, 34.2%. Muchas veces tenemos en la cabeza que la educación solo significa la primaria, ¿sabes? Como que este primer empujón. Pero bueno, hay evidentemente muchísimos retos en el nivel de la secundaria, también en la educación media superior. Supongo que cada reto es distinto. ¿Cómo podríamos separarlos? ¿Cuáles son, digamos, los más preocupantes? Si tendríamos que hablar de eso, Pati.
No, y me encanta cómo lo planteas, Javier, porque creo que para el auditorio que nos escucha, pues siempre es mucho más fácil entenderlo de una forma sencilla y simple. Primero, preescolar, ¿no? Hablemos del preescolar en general. Educación inicial, es más, vámonos un poquito de 0 a 3 y de 3 a 6. Pues bueno, sabemos que recibimos un buen golpe con el tema de las estancias infantiles. Entonces ahí un reto de la futura presidenta va a ser cómo va a retomar la conversación y las instalaciones de las estancias infantiles cuando el presidente López Obrador cerró muchas de ellas. Luego en preescolar, que estamos siendo 3 a 6 años, normalmente las familias, vamos a decirlo así, Javier, piensan que el preescolar no es importante, ¿no? Sí. Y de los 0 a los 6 años, yo les tengo que decir a todos los que nos escuchan que el 70% del cerebro de las niñas y de los niños, bueno, en realidad de los seres humanos, el 70% se desarrolla de los 0 a los 6 años. Tú imagínate qué importante es la primera infancia. Cuando hablamos de esta etapa de 0 a 6 años, es fundamental. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un compromiso con el Pacto de la Primera Infancia, del cual, por supuesto, Mexicanos Primero formamos parte, y estamos convencidos, muchos de los que formamos parte, que al menos la presidenta sí trae en el radar esa etapa de los primeros años de vida de nuestras niñas y de nuestros niños. Primaria, ahí sí tenemos un problemón, querido Javier, porque no solamente es ir a la escuela, ¿no? Para quienes nos escuchan también, madres, padres de familia, es muy importante, y déjenme darles un ejemplo, que en tercero de primaria, todas las niñas y niños de México, independientemente de la escuela, el origen, donde estén, sepan leer por lo menos en voz alta dos párrafos, ¿no?
Ok, ese es, mira, ese digamos, es la medida, digamos, estándar. O sea, ya para tercero de primaria tienes que saber leer en voz alta dos párrafos al menos.
Dos párrafos, ese es, okay. Y comprender, Javier, lo que sí dice, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, ya lo leíste en voz alta, pero entonces explícame qué dice. Y resolver operaciones matemáticas simples sin ningún error. Suma, resta y ya un poquito más de multiplicaciones y divisiones. Si a los 10 años logramos que, y ese es un parámetro que nos es muy fácil de medir en casa, ¿no? Y bueno, en los más grandes, pues todavía les pasó que los primeros, quienes están entrando ahorita sexto de primaria, les tocó vivir la pandemia en primero y segundo de primaria, y ahí traemos también un retraso muy importante. Secundaria, fíjate que el brinco más importante ya no está de la primaria a la secundaria. Afortunadamente en México hay una conciencia entre nosotros de ir a la escuela, eso es por supuesto indudable e importante, pero en la secundaria, donde está el reto mayor, es en segundo de secundaria. ¿Por qué? Porque los cambios fisiológicos, porque la adolescencia, porque los cambios emocionales, porque los temas de identidad, sentido de pertenencia se hacen súper visibles y bueno, no podemos dejar de hacerlo. Pero segundo de secundaria, yo lo que les digo es, primero de secundaria, casi siempre la ilusión de pasar de sexto a primero y ya somos un poquito más grandes, pero el reto mayúsculo está en segundo y en tercero de secundaria. Y luego pasar a la prepa. La prepa con muchos retos que tiene, porque tú sabes, Javier, que hay pues colegios de bachiller, las prepas de la UNAM, las prepas de las universidades autónomas, prepas públicas, en fin, siempre hay como muchas variabilidad, sí, y muchos contextos. Pero también le pasa lo mismo al bachillerato, ¿no? A la prepa, es decir, el segundo año siempre es donde se nos caen los chavos, porque se desmotivan, porque se cansan, incluso por problemas socioeconómicos familiares, en fin. Entonces tenemos, si te fijas, casi siempre muy bien marcado en primero, tercero de primaria, en secundaria, segundo de secundaria y en bachillerato el segundo año, que serían más o menos el tercer y cuarto semestre, donde siempre es el agotamiento, el cansancio, el contexto los que pesan. Y es ahí donde tenemos que estar bien puestos las pilas como sociedad para decir, no, no se nos vayan. Porque lo que nos deja de herencia el presidente López Obrador, Javier, no solamente pues las becas, que siempre van a ser buenas y ojalá que sea un gran impulso para que permanezcan en la escuela más y esos números del 1 se vuelva cero. Ninguna niña, niño, chavo puede abandonar la escuela nunca, nunca. Eso es en serio. Nos tenemos que proponer llegar a tasa cero, al menos que sea una condición extraordinaria.
Dame por favor, dame unos segundos. Ya sabes que entra la guillotina para el corte, pero me parece fundamental justamente cerrar esta idea y también la herencia de López Obrador.
Oyes Risco.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Pati, seguimos en la línea contigo. Patricia Vázquez, ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Nos estabas haciendo justamente un resumen final, una conclusión sobre pues el papel de López Obrador, también lo que deja en este pendiente la nueva escuela mexicana.
Pues muy bien, Javier, pues cerrar con esta reflexión sobre la nueva escuela mexicana. Fue una apuesta de este gobierno de cambiar de asignaturas a proyectos, para decirlo de una manera sencilla. Y bueno, todavía está por verse pues la evaluación de la nueva escuela mexicana. Si bien ha sido una apuesta importante, distinta y diferente, pues lo que tenemos, por supuesto, de acompañamiento a las maestras y a los maestros de México es que nos dicen que les faltó formación, por supuesto, mucho presupuesto para incluso sus programas de capacitación y de formación. Tú sabes que nosotros hemos dicho insistentemente que solamente se les da 100 pesos por ciclo escolar por maestro para su formación. Eso me lo has escuchado decir mucho. Sí. Entonces, nueva escuela mexicana todavía no ha dado muestras de que esta nueva apuesta tiene un impacto importante en el aprendizaje, que es lo que decíamos hace ratito, Javier, que es lo que tienen que saber nuestras niñas y nuestros niños mexicanos y los jóvenes, sin importar en dónde estén. Y yo te diría que, y nada más remataría esta conclusión, que siempre tenemos mucho que hablar, pero con los temas de las evaluaciones y esta enorme preocupación de la desaparición del instituto, que en teoría sustituía a pues la política de evaluación de aprendizajes en el país. Seguimos, por supuesto, que no solamente es la nueva escuela, es el currículum, son las becas, sino en serio necesitamos un andamiaje mucho más consolidado para garantizar que la educación está en buen camino y va en buen camino.
Es increíble que la educación no se es increíble que la educación en México no se califique, ¿no? Eso, o sea, de verdad que cueste tanto trabajo evaluarla, porque es la única manera de medirla, de ver o por lo menos saber si vamos hacia adelante. Híjole, de verdad nos parece muy valioso lo que hacen en Mexicanos Primero. Patricia, ¿cuáles son las redes y dónde podemos seguir los datos que bueno, pues ustedes analizan y publican?
Claro que sí, pues muy fácil, gracias Javier. Pues estamos en la página mexicanosprimero.org, siempre es muy fácil ponerlo y además nos los puede referenciar muy directamente, y en las redes sociales estamos en Mexicanos Primero también, o sea, la verdad es que no tiene mayor complicación. Bueno. Estamos en contacto Facebook, TikTok, también tenemos muchos mensajes para los profes y por supuesto en la red X, y en fin, ahí estamos siempre en contacto con la comunidad escolar de este país, y agradecerte siempre este espacio y recordar que aprender importa. Es lo más importante.
Así es, Patricia. Bueno, y en este espacio también los pueden seguir. Gracias, Pati, por acompañarnos en este primer día de clases.
Muchas gracias y bonito inicio de semana para todas y todos.
Un abrazo. Es Patricia Vázquez, es presidente de Mexicanos Primero. Insistimos, bueno, pues en este espacio, en Hoy es Risco, tienen una sección. Nos importa hablar semana a semana del tema educativo. A ver si la próxima la dedicamos justamente al tema de los maestros, del magisterio. Cómo inician también este ciclo escolar. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Sabía demasiado. Con Omar Sánchez de Valle.
Querido Omar, qué gusto tenerte para iniciar la semana y ya nos tienes lista la agenda, lo que tenemos que, en dónde tenemos que poner atención para esta semana, querido Omar, bienvenido.
Muchas gracias, Risco. Pues una semana muy, muy intensa en donde estaremos hablando de temas. Pues la mayor parte va a ser una agenda muy política, pero por ahí vas a ver que te tengo un tema policíaco que va a causar mucho ruido, y yo creo que el ruido lo va a empezar a hacer desde el día de mañana. Y me voy a ir con esta nota que seguramente en la agenda la vamos a tener, que es: ¿quién crees que sale de prisión el próximo 30 de agosto? Es decir, esta misma semana.
¿Quién sale de prisión?
Pues el 30 de agosto. Ociel Cárdenas Guillén.
Ah, Ociel.
Quien fuera líder del cártel del Golfo, pues todo está para que salga el próximo 30 de agosto, ya esta semana, este viernes.
También se le carga el tema de la creación de los Zetas, este grupo también sanguinario, ¿no? De inicios de este, bueno, 2006, 2010, digamos, este primer grupo formado sobre todo por militares que llegaron y que, pues bueno, enseñaron a México un nivel de violencia que no habíamos visto nunca. Él también es el creador, ¿verdad?
Él es el creador, es el que justamente yo creo que cuando él fue el líder del cártel del Golfo, fue cuando empezamos a ver una violencia extrema, más sanguinaria en los cárteles en México, cosa que no había. Estaban muy divididos en regiones, pero el cártel del Golfo, conocí el Cárdenas Guillén, se convirtió en uno de los cárteles más rudos y más sanguinarios. Bueno, el apodo de Ociel Cárdenas en ese momento era el Matamigos. Imagínate cuál era su apodo.
Sale el 30 de agosto, entonces.
30 de agosto. Y aquí lo interesante va a ser a dónde lo va a colocar Estados Unidos. Es decir, si lo va a mantener en Estados Unidos, que esto sería un acuerdo de que en algún momento colaboró con ellos, o si lo regresa a alguna de las garitas, y la garita más complicada, más compleja, pues obviamente serían las que están en Tamaulipas, de donde él pues básicamente surgió e hizo todo su poder en la época de los 90s, en los 2000s todavía. Entonces, bueno, esto seguramente va a llamar mucho la atención, sobre todo por todo lo que estamos viviendo en las organizaciones delictivas a partir de la captura del Mayo Zambada. Entonces, eso es una de las agendas que seguramente tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre con Ociel Cárdenas Guillén en los próximos días. Y bueno, Ya yéndome hacia lo político, bueno, obviamente en esta semana, el próximo miércoles, el Tribunal Electoral seguramente va a ratificar esta repartición de diputados y senadores. Esto será en la sesión del próximo miércoles. Y fíjate que junto con esto habrá dos plenarias muy interesantes de Morena. Sobre todo la plenaria de diputados, en donde esta se realizará el día de mañana. Van a elegir a su coordinador, sorpresivamente va a ser Ricardo Monreal. Y pues ahí quedó la presidenta electa de ir a visitarlos. Entonces esto será el próximo martes. Y el miércoles, en donde no hay un mensaje de la presidenta, es decir, no se sabe si va a asistir o no, es la plenaria de senadores. Esta se da el miércoles y todo apunta a que Adán Augusto será el coordinador de los senadores. Pero será interesante ver cómo se dan estas plenarias, cómo se reparten comisiones.
Y por supuesto, ya te llegó el audio que acaba de decir en el famoso chacaleo hace unos minutos desde el Senado, digo, ya que estamos hablando del Senado, Manuel Velasco, el senador del Partido Verde, que recordemos que en los últimos días la discusión ha sido, bueno, pues no tiene la mayoría Morena en la Cámara de Senadores porque le faltan 3. Vamos a escuchar lo que acaba de decir Manuel Velasco hace unos minutos.
¿Cómo van a usar esa mayoría que hoy tienen, esa casi mayoría calificada que tienen aquí?
Les faltan 3 votos. Manuel Velasco.
No nos faltan.
¿Ya los tiene?
Ahí lo van a ver.
¿Ya los tiene?
Muy probable. Muy probable. Se está construyendo.
¿Qué porcentaje de ella ya los
tiene? 99.9.
Los 3.
Ahí está, 99.99% seguro de que ya tiene a los 3 senadores. ¿Qué te parece esta declaración? Dice, no nos faltan.
Y la brújula indica que va a ser, por lo menos 2 de esos 3 pertenecen a un partido que va a desaparecer, que no alcanzó la mayoría, es decir, el PRD. ¿Sí? Dicen que los 2 que están ahí están o los han visto muy, muy cerca del Partido Verde, justamente. Entonces, yo creo que esa es una de las agendas que tendremos que tener pues muy, muy atentos.
Sí, por acá, mira, en varias notas periodísticas, por acá la de Ernesto Núñez dice, los senadores electos del PRD, José Sabino Herrera, de Tabasco, y Araceli Saucedo, de Michoacán, podrían ser los chapulines que se pintan de verde y con eso la mayoría.
Pues mira, vaya, más que chapulines, ¿sí? Ya no tienen partido.
No, pues claro, no tienen partido y bueno, pues digamos que por lo menos ya Manuel Velasco se los agenció. Lo veía muy seguro con esta declaración a distintos medios.
Exacto. Oye, y dentro de esta agenda de toda la semana, pues, no hay que olvidar que el domingo 1 de septiembre, pues es el 6º informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya él mismo dijo en la mañanera que en el Zócalo pues va a tardar, va a ser una larga, larga jornada. Se prevé que sea en el Zócalo a las 11 de la mañana. Y bueno, obviamente por la tarde la sesión solemne que se dará en diputados. Y bueno, hay que recordar que hacia el jueves, pues ya el Congreso, tanto diputados como senadores, pues obviamente ya oficialmente entran las nuevas legislaturas y con esto, pues todo lo de la reforma judicial que bien apuntabas al principio de este espacio.
No, bueno, pues ahí está parte de la agenda. Me sorprendió lo de Osiel Cárdenas Guillén, hablaremos de él también. En unos minutos vamos a hablar de la declaración de Tomás Herón, esta que rescatan en Fábrica de Periodismo, ahí en el Universal el día de hoy, diciendo que Peña Nieto es el que construyó la verdad histórica. Ya lo hablaremos en unos minutos con Olivia Cerón, pero bueno, Omar, por supuesto, siempre la brújula de este programa. Gracias y bueno, si es necesario, platicamos contigo más adelante
si
en esta semana.
Tenemos algo de Osiel, lo platicamos esta semana.
Seguro que lo tendrás. Un abrazo, querido Omar.
Abrazo.
Abrazo. Ahí está Omar Sánchez de Tagle. Nos trae siempre la agenda política de la semana, pero con este pilón que también pone Osiel Cárdenas Guillén. Parece que Ricardo Ravelo, ¿verdad?, el que escribe el libro de Osiel Cárdenas Guillén, espectacular libro sobre la figura de este cártel, de este jefe de los cárteles. Una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM. Y para todos los que nos están escuchando en este momento, hace unos días hablábamos con Tatiana Hues, una extraordinaria directora de cine mexicana, y su documental El Eco. Bueno, pues se estrena este documental el 29 de agosto, pero aquí tenemos tres pases dobles para una función especial antes del estreno. Sería este miércoles 28 de agosto a las 8 de la noche en el Cinépolis Diana. Lo único que nos tienen que decir es, bueno, lo que tienen que hacer es mandar un mensaje, un tweet a través con el hashtag HoyEsRisco a @JRisco y con la respuesta de otra película u otro documental hecho por Tatiana Hueso. ¿Ok? Con eso, los primeros tres se llevan este pase doble. Y muchísimas gracias a Pimienta Films. Un abrazo a mi querido Nico Celis, uno de los grandes también productores de este país. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Ya me acaba de escribir Olivia que ella quiere ir al Eco a ver el documental de Tatiana Hueso. Le conseguimos también un pase doble a Olivia Cerón si quiere ir a ver.
Pues aprovechando el viaje.
Aprovechando. Ya que andas por ahí, querida Olivia, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Igual, Javier, pues muy bien. Ya lista con el meollo del asunto, que esta semana es el lunes, aunque normalmente lo hacemos el martes.
Sí, porque por cierto, mañana nos vamos a Mérida a transmitir. Sí. Estaremos por allá, así que traemos, eso sí, kilo de cochinita para todos los colaboradores. Entonces también te llevas tu pase doble para ver el Eco y tu kilo. Y tu
unos panuchos.
Exacto. Así que, bueno, pues gracias por adelantar el meollo del asunto de esta semana, querida Olivia. Cuéntanos qué te ha sorprendido, qué nos vas a contar el día de hoy.
Bueno, el meollo del asunto de esta semana es lo que publica el día de hoy el medio independiente Fábrica de Periodismo, que da a conocer información muy relevante sobre el caso Ayotzinapa. En un momento relevante también, porque estamos ya en la antesala de que se cumplan 10 años, una década ya de la desaparición de los 43 normalistas, que es en septiembre próximo, y pues a punto de que culmine este gobierno que, como hemos recordado incluso en tu programa también, Javier, comenzó con la promesa central de reabrir este caso, llegar a la verdad y hacer justicia, lo cual, por lo pronto, para las familias de los jóvenes es una deuda no saldada, que entre otras cosas topó con pared cuando se evitó a toda costa tocar a las Fuerzas Armadas y su involucramiento en el caso. Bueno, es información que Fábrica de Periodismo consigue a través, vía transparencia, también esa es la razón por la cual estamos conociendo que es importante. Es una nota que firma Ignacio Rodríguez Reina, se titula Las revelaciones de Tomás Cerón a Alejandro Encinas, 10 años de Ayotzinapa, así construyó, y esto es lo importante, Peña Nieto, la verdad histórica. Lo que publica Fábrica de Periodismo es parte de lo que Tomás Cerón de Lucio, quien recordemos era el encargado de la investigación en el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien se encuentra desde hace tiempo prófugo en Israel. Tiene el gobierno de México no ha logrado traerlo acá, hacer frente a los cargos en su contra, entre estos tortura, desaparición forzada, está allá. Bueno, es lo que le dijo Tomás Cerón a Alejandro Encinas cuando todavía era titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa. Son sus respuestas a un cuestionario de 70 preguntas que le envió Alejandro Encinas en 2022. Recordemos que Encinas pues renunció en octubre de 2023 después de presentar su último informe. Y bueno, y lo relevante y que destaca esta nota es que en sus respuestas Tomás Cerón, quien era titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, además de evadir su responsabilidad, porque él se presenta como un funcionario que solo seguía órdenes, que no se enteraba de nada, ¿no? Además de eso, apunta hacia donde hasta ahora no se ha querido ver, que es justamente Enrique Peña Nieto, a quien se le ha mantenido fuera del radar, dice esta nota, pero quien instruyó en su oficina de Los Pinos a armar la verdad histórica. Eso es lo que está diciendo Tomás Cerón. Es relevante porque este gobierno ha centrado la responsabilidad, digamos, de funcionarios de alto nivel en Jesús Murillo Caram, quien era titular de la Procuraduría General de la República, quien se encuentra en prisión domiciliaria. Y la única persona por encima de Murillo Caram en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues era el propio presidente de la República, quien nunca es mencionado. Entonces, eso para empezar,
es muy relevante, Javier.
No, y llama la atención. A ver, es una respuesta que, digo, y mira, tocas esto y lo pones en el medio del asunto y es relevante por muchas cosas, por la importancia del acceso a la información y de esto que se está eliminando en este momento, los órganos autónomos. Y también el por qué, si esta información la tenía el gobierno federal, si la tenía Alejandro Encinas a través de este cuestionario, pues vaya, es la primera vez, lunes 26 de agosto, que se apunta de manera tan directa, gracias a un investigación periodística, al nombre de Peña Nieto. ¿Por qué? ¿Cuál habrá sido la razón de por qué el gobierno de López Obrador, particularmente en el caso Ayotzinapa, no quiso mencionar al expresidente? Porque como lo dices, a ver, y lo hemos mencionado varias veces aquí, Olivia, particularmente al caso Ayotzinapa, tú te has centrado varios años de tu vida al estudio del caso. Entonces has ido dándole seguimiento al caso en los últimos años. Y es la primera vez que realmente se le pone la responsabilidad a expresidente. Parecería un tema de protección, un tema de... Claro. Porque da lugar, dice desde Los Pinos. Y esta es la manera en la que él nos pidió hacerlo. Vaya, el por qué quedó guardado durante tanto tiempo. Unas respuestas que estaban desde 2022, Olivia.
Así es. Y justamente iba a seguir con eso que mencionas. El contexto de esta comunicación entre Alejandro Encinas y Tomás Cerón se da en febrero de 2022, cuando Alejandro Encinas viaja a Israel para encontrarse con Cerón de Lucio, para tratar de convencerlo, pedirle que colabore con la investigación a cambio de beneficios. En lo que espera la respuesta de Tomás Cerón, Encinas le manda este cuestionario, del cual sabíamos porque se menciona en un informe de la Comisión de la Verdad del caso de Ayotzinapa, pero no su contenido, solo se menciona que se le enviaron preguntas. Y Fábrica de Periodismo lo que hace, pues es mandar una solicitud de información diciendo quiero saber qué contestó el señor Tomás Cerón de Lucio a las preguntas que le envió Alejandro Encinas. Entonces, esa es la información de la que estamos hablando.
¿Te parece que escuchemos la reacción del presidente? Es la reacción del presidente López Obrador hoy por la mañana, ¿verdad? Hoy por la mañana en la conferencia, en la conferencia matutina respecto a estas declaraciones de Tomás Cerón en febrero de hace 2 años. Y esto es lo que dice López Obrador.
Si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al presidente, expresidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo. Nada más que se me hace del señor Cerón muy truculento el que ahora esté echándole la culpa al presidente. Pero como sale este tema, y todo con el propósito, ¿no?, de insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto.
Bueno, ahí está. Truculento, le parece, es el adjetivo que utilizó el presidente, Olivia.
Sí, pero bueno, en todo caso, interesante también conocer el contenido de las respuestas de Tomás Cerón, que, sí. Los centrales que menciona Enrique Peña Nieto, ¿no?, como que en su oficina directamente, en reuniones con autoridades de primer nivel, pues ordenó, habría ordenado, de acuerdo a Tomás Cerón, que se elaborara esta verdad histórica, pues que se ha ido cayendo, ¿no? También eso hay que decirlo, se fue cayendo esta versión, esta verdad histórica que señalaba que los estudiantes habrían sido detenidos, ¿no?, por Guerreros Unidos, este grupo criminal, en colaboración con policías de Iguala, municipales también de Cocula, y que luego habrían sido llevados a este basurero de Cocula, donde sus cuerpos habrían sido incinerados y luego arrojados a un río, y que pues se ha ido cayendo a pedazos. Lo que pasa es que ahora no sabemos exactamente, de todas maneras seguimos sin saber qué pasó con ellos, ¿no? Las preguntas que le manda Encinas a Tomás Cerón están relacionadas con la verdad histórica, con lo relacionado con lo que pasó en el río San Juan, con los actos de tortura, con el encubrimiento de los hechos y también con los actos de investigación. Le preguntan también sobre el ejército a Tomás Cerón, que responde muy escuetamente, dice que nunca estuvo enterado de que hubiera una investigación que estuviera llevando a cabo el ejército. Pero es interesante, mira, solamente voy a leer una para que...
A ver, adelante.
Más o menos que lo que dice. Le preguntan, ¿quiénes diseñaron o redactaron la verdad histórica? Y él responde, durante las sesiones del Gabinete de Seguridad realizadas en la oficina de Los Pinos del presidente de la República, en el que participaron el presidente de la República y los titulares de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Defensa, Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y vocero de la Presidencia, tomaron la decisión e instruyeron al Procurador General de la República para que con la información que se tenía informara sobre el destino de los estudiantes de acuerdo con las declaraciones y evidencia presentada por el Ministerio Público de la Federación hasta ese momento. Y queda claro que el término verdad histórica fue adoptado por el Procurador General de la República, entonces Jesús Murillo Karam. Y las respuestas son más o menos, o sea, digamos, varían un poco, pero van en el mismo sentido.
Bueno, pues qué bueno que lo traes al meollo del asunto. Insistimos, era hoy, aparece en la portada del Universal, citando, por supuesto, el trabajo de Fábrica de Periodismo de Ignacio Rodríguez Reyn y de Juan Gómez. Pero bueno, pues vaya, por todo lo que significa, estaremos al pendiente de esto y también el proceso de los órganos autónomos. Insisto, tocas varios temas el día de hoy, querida Olivia. ¿Dónde te podemos seguir y dónde te leemos, Olivia?
Arroba Olivia Cerón, Cerón con Z, en Instagram y también en Twitter. Y me pueden escuchar en Radio UNAM, en Violeta y Oro, todos los domingos, y también en podcast en todas las plataformas.
Muy bien, Olivia, te seguimos, por supuesto. Un abrazo grande.
Abrazo.
Chao. Ahí está Olivia Cerón, extraordinaria periodista. Nosotros vamos con la dosis de ciencia.
Hoy es Risco. We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Hace dos días, el 24 de agosto, se cumplió un año del fallecimiento de mi querido amigo el narrador Ignacio Solares, autor de novelas históricas como Madero el Otro y de reportajes que parecen novelas como Delirium Tremens, que retrata el infierno que desata el alcoholismo. Nacho Solares siempre estuvo interesado en revelar el lado invisible de lo visible, vinculado con sus indagaciones sobre la muerte y la búsqueda de lo sagrado. Uno de nuestros primeros encuentros se dio cuando le dije que estaba enseñando meditación trascendental en el reclusorio preventivo Oriente. Sorprendido, me acompañó para atestiguar lo que estaba pasando. ¿Se podía tener una experiencia interna de libertad detrás de las rejas? Asombrado, vio cómo una veintena de reclusos se sentaron cómodamente, cerraron los ojos y durante 20 minutos sus cuerpos experimentaron un profundo descanso. Sus mentes se aquietaban sin esfuerzo, sin concentración, sin tratar de imaginar nada. ¿Se podía experimentar un estado de gracia no forzado por creencias religiosas en medio de las condiciones más difíciles de estrés y ansiedad? Salimos del reclusorio en medio de una atmósfera invisible de serenidad que nos acompañaba ya con los ojos abiertos. Ignacio Solares me dio aventón y entonces me recomendó un libro llamado La vida después de la muerte, con una colección de ensayos de varios autores, y me habló especialmente de un texto de Aldous Huxley que hacía una de las preguntas más inocentes y agudas que he escuchado. ¿Por qué las piedras preciosas son preciosas? Huxley plantea que las piedras se identifican con la dureza de la materia. No hay nada más duro que una roca. Sin embargo, cuando la piedra es cristalina, nos recuerda que la materia opaca de nuestro cerebro es capaz de filtrar luz. Nos despedimos en medio del tránsito intenso, que con la charla ya no era tan pesado. ¿Dónde se encuentran las piedras preciosas en nuestro cuerpo? Me di cuenta que sin duda, en los ojos cristalinos, donde se filtra la luz interior de otra persona. Eso es lo que hizo Ignacio Solares como novelista de lo invisible. Y bajo esa luz, hoy lo recordamos.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera. ¿Con qué empezamos la semana? Buenas tardes.
Empezamos la semana, muy buenas tardes. Bueno, vamos a darle una pinceladita nada más al fútbol mexicano con dos comentarios, que si el Cruz Azul va de líder, que si el América, el bicampeón, está en una larga crisis, dicen algunos, por tres partidos. Bueno, son temas que siempre van a estar por ahí, pero vamos a empezar también la semana, para los que nos quedamos enamorados de París, ¿sí?, y que siempre estamos enamorados del deporte, con los Juegos Paralímpicos que arrancan el próximo miércoles.
Ah, el miércoles empiezan entonces.
Sí, perfecto. Empiezan el miércoles en muchas de las sedes donde se hicieron los Juegos Olímpicos hace apenas unos días. Y habrá que estar siguiendo muy de cerca a la delegación mexicana, que tiene una combinación interesante.
Sí.
Tiene una combinación muy mezclada entre experiencia y juventud. Van 67 atletas, 37 de ellos son mujeres, 30 son hombres, al igual que pasó en los Juegos Olímpicos, va más fuerte la representación femenina. Y quiero empezar con una historia muy rápidamente que tiene que ver con la representación femenina y tiene que ver con la experiencia. Es Amalia Pérez, que va por su quinta medalla de oro.
Amalia Pérez.
Consecutivas.
Wow.
Imagínate nada más, Amalia Pérez, ella nació con una artrogriposis que afecta a uno de cada 3,000 niños. y que poco a poco le fue contracturando los músculos y a ella le sucedió principalmente en las piernas. Encontró primero la natación y poco a poco le dijeron, oye, eres muy buena para el powerlifting, que es levantamiento de pesas pero acostados en un banco. Y ahí ha hecho su reino Amalia Pérez, una gran, gran especialista que estuvo lesionada, pero imagínate nada más que desde 2008 a la fecha no ha perdido ninguna medalla de oro.
Oye, es impresionante, ¿no? Hablábamos de Mijaín, ¿no? Este cubano. Exacto. Espectacular, esta historia que marcó, digamos, a París y que marcó para siempre el olimpismo. Pues entonces habrá que subrayar y poner con letras de oro a Amalia Pérez, entonces.
Amalia Pérez, que tiene 51 años, y ahí te va el contrario, que es Ángel Camacho, me refiero al contrario a edad. Ángel Camacho, que tiene 19 años, y ahí está expresada y representada la juventud. Él tuvo un síndrome de Hanhart, que es provoca la malformación de lengua, brazos y piernas. Y hace 3 años, él fue ya a los Juegos Olímpicos, a los Paralímpicos de Tokio, imagínate nada más, cuando tenía 16. Y poco antes de eso le habían dicho, oye, no puedes llegar a estos Juegos, estás muy joven. Y él dijo, voy en contra de todos esos comentarios. Y no solo fue a los Juegos, sino que ganó una medalla de bronce. Y es una de las grandes promesas para México. Así que con esos dos polos representados, experiencia y juventud, habrá que estar muy pendientes de la delegación mexicana y mañana podemos seguir platicando algunos otros datitos que están por acá, pero me gustaría mucho que sigan esas dos historias.
Otra vez los nombres, por favor. Amalia Pérez.
Y Ángel Camacho.
Ángel Camacho. Bueno, pues
el de natación. Va. Y bueno, ahí van a estar presentes y lo van a estar viendo.
Perfecto. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, por supuesto, siempre con estas historias. La duda nos pones la lupa donde debe de ir y estaremos, por supuesto, bueno, siguiéndolos y dándole cobertura también a los Juegos Paralímpicos. Gracias, querido Tlatuani. Un abrazo grande.
Un abrazote y sigue París.
Sigue París, así es. Hay que ir de regreso, querido Tlatuani. Un abrazo. Ahí está Tlatuani Carrera. Nosotros nos vamos, pero gracias por acompañarnos en este lunes, por iniciar la semana con nosotros. Yo soy Javier Risco. Pásela muy bien. Nos escuchamos mañana.
Oyes Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.